Radio Francia Internacional. Enfoque.
Los franceses van a las urnas este domingo con la cabeza puesta en el poder adquisitivo que han perdido a raíz de la inflación, aunque actualmente ha caído por debajo del 3% mensual. ¿Qué proponen los tres principales bloques políticos que van a componer la próxima Asamblea Nacional? Aida Palau lo habló con un economista francés.
Hay mucha incertidumbre sobre qué programa van a ejecutar en caso de victoria los favoritos en las encuestas. La extrema derecha, Rassemblement National, Agrupación Nacional, porque no paran de cambiar las propuestas, según Ludovic Subran, economista jefe del grupo Allianz.
En 10 días, los gastos propuestos pasaron de 180 mil millones de euros a 40. O sea, no hay programa. Cada día cambia un poco la idea. El segundo tema es el tema del populismo económico, es decir, que ellos propusieron oportunidad de jubilación a los 60 y propusieron también bajar los impuestos para la gente menos de 30 años. Es decir, que el esfuerzo nacional está para gente desde 30 a 60 años, que muestra un poco la estupidez de ese programa. Es un programa con preferencia nacional, dos medidas importantes. Primero, bajar los gastos hacia los extranjeros en Francia, que es algo bastante ilegal, pero podemos hablar de esto. Y la segunda cosa es bajar el presupuesto, la contribución francesa al presupuesto europeo.
La Alianza de Izquierdas, Nuevo Frente Popular, apuesta por un aumento del gasto social y de los impuestos, lo que espanta al sector empresario.
Tiene 120 mil millones de gastos adicionales, pero que tiene 100 mil millones de subida de impuestos adicionales. O sea, la financiación de este programa no es un problema, pero la huida de capital, el miedo rojo, muchos franceses recordan los años 1981, la subida de Mitterrand al poder. Entonces, el programa de la izquierda está visto como un programa que está financiado, pero financiado con una subida de impuestos increíble, que de hecho no se ha hecho desde hace tantos años en Francia.
Los macronistas, centro liberal, solo prevén 7.000 millones de euros de gasto adicional. El oficialismo apuesta, pues, por la continuidad, haciendo oídos sordos al descontento de los franceses.
El tema es decir, que okay, nosotros hicimos un trabajo tan bueno que no tenemos que cambiar la política económica. Cuando se sabe que ahora el déficit presupuestario en Francia es súper importante, tenemos casi 112 mil millones de euros de cortes que hacer en los próximos 3, 4, 5 años. Tenemos temas de poder de compras. Gabriel Attal, el primer ministro que está llevando esta campaña, su mensaje principal que es: nosotros no subiremos impuestos. Ese es el programa ahora de los centristas. Y no sé si escucharon bastante a las quejas que llevaron a tantos franceses a votar por el Rassemblement Nacional el 9 de junio.
Muchas gracias, Ludovic Subran, economista jefe del grupo Allianz.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Trabajar con la luz a partir de las matemáticas es la propuesta del artista español Javier Riera. Su obra se proyecta sobre árboles y busca hacer una meditación para entrar en relación con la naturaleza y con uno mismo. Ivonne Sánchez.
Más de la mitad de los españoles consulta las redes sociales cuando están en la cama. Leer noticias, ver una serie o simplemente hacer scroll son algunas de las actividades que hacen las personas a través de las pantallas. En esta encuesta realizada por la empresa de ciberseguridad NordVPN, Javier Riera es un artista español de renombre que trabaja proyectando luz con geometrías sobre el paisaje. Invitado frecuente de festivales de luces por el mundo, RFI conversó con él durante el Festival de Luces de Lyon. Su propuesta para esa ocasión la llamó El Parque del Número de Oro, una proyección con motivos geométricos sobre árboles de gran altura y relacionada con la sección áurea. Él nos explica su trabajo basado en las ciencias y sobre todo en las matemáticas.
Todas las geometrías que trabajo incluyen en sus... todas proceden de ecuaciones, están hechas a partir de un programa matemático y trabajamos continuamente con los números áureos.
Recuérdanos un poco esta sección áurea.
Pues el número de oro o la sección áurea es algo que los griegos descubren intuitivamente, que resulta estar en muchas proporciones numéricas que existen en la naturaleza, tanto en botánica como en el gran universo también, en galaxias, en fin, es un número que está, es como un número clave o una proporción clave que aparece en muchísimas construcciones naturales, digamos, en muchísimas estructuras de la naturaleza.
Sí, es este famoso cuadrado y después hay como un círculo que se hace y hay como unas proporciones, no recuerdo bien los números de proporción.
Bueno, es 0,618 o 1,618 según la partición que se quiera hacer. Y bueno, es muy famoso que se suele meter una elipse que corresponde a un molusco que es el Nautilus, que sigue perfectamente la sección áurea en el modo en que se va desenvolviendo la elipse.
Díganos con qué obras comenzó, en dónde.
Bueno, yo fui pintor de cuadros durante 20 años y hacia el final de esa época empecé a interesarme mucho por la geometría. Por un lado, por la geometría microscópica, los cristales de agua eran una fuente de inspiración para mis cuadros. Y por otro lado, me interesaba también la geometría como lenguaje que expresa el pulso profundo de la naturaleza. Entonces, llegado a cierto momento, me propusieron una exposición en el Museo Nacional Reina Sofía, en España, el museo de referencia de arte contemporáneo, y empecé a hacer esta idea de proyectar la geometría sobre el paisaje. En aquel momento lo hacía solamente para fotografiarlo, porque me interesaba mucho también el land art, la idea de intervención sobre el paisaje. Y este tipo de intervención con luz para mí también es algo con mucho sentido actualmente, porque cuando apagas la luz la intervención desaparece, ¿no? Es intervenir sobre el paisaje sin tocarlo. Y bueno, en aquel momento pasé de la pintura a exponer fotografías de paisajes intervenidos con luz, y en aquella época lo hacía con unos medios muy precarios, con proyectores de diapositivas y largas exposiciones. Y bueno, pues con el tiempo todo esto ha ido siendo como más fácil.
Pero cuando dices sobre paisajes, ¿qué tipo de paisajes? O sea, ¿qué es lo que proyecta? ¿Cuál es su soporte?
Sí, yo proyecto sobre los árboles. Y 90% de la obra que he hecho es proyección de geometría sobre árboles. Me interesa que el árbol es un elemento que está vivo y el diálogo que puede dar con la geometría.
Bueno, y regresando a tu creación entonces, ¿tú te basas entonces en estos algoritmos para hacer tus obras?
Pues me interesa mucho la relación entre geometría y paisaje, y me interesa porque son como dos lenguajes visuales aparentemente opuestos, la precisión de la geometría y la irregularidad del paisaje, ¿no? Entonces, en principio son cosas opuestas, pero de la relación entre ellas se desprende un tipo de armonía especial que, desde mi punto de vista, tiene la posibilidad de ampliar nuestra percepción. Entonces, mi trabajo, yo pienso que si encuentro la geometría adecuada para un determinado paisaje, se convierte como en la llave que abre como una percepción, una percepción o una visibilidad, ¿no? Entonces, este trabajo es un poco heredero del mundo visionario romántico, de la idea de la naturaleza como espacio de conocimiento y de comprensión y de descubrimiento de lo exterior a la vez que de lo interior.
¿Y si me puede describir, por ejemplo, qué colores utiliza en su creación?
Pues en principio casi no utilizo color. Me interesa más en principio estar en un mundo de blanco y negro. Y el color, normalmente el color que se ve es el color verde de las hojas de los árboles, pero yo el dibujo que proyecto es blanco sobre negro, porque me interesa también ese lenguaje austero del blanco y el negro, ¿no?
Y es que se adapta a las estaciones, porque no es lo mismo proyectar sobre un árbol en invierno que un árbol frondoso, o quizás también un árbol en otoño.
Sí, eso que dices es muy acertado, porque hay cambios de color que son por los árboles. Hice un trabajo en Durham, en Inglaterra, en el Festival de Luz de allí, en el que había árboles con colores muy diferentes, rojos, amarillos, etcétera. Y en ese caso es muy sorprendente el resultado con las variaciones de color.
¿Cómo funciona? Es decir, a ustedes lo invitan a un festival y le dicen, bueno, ¿están estos árboles o está este paisaje?
Pues sí, lo primero es que me invitan, entonces en muchos casos se inicia con un viaje en el que yo busco el lugar dentro de un parque, por ejemplo, ¿no? Y entonces estudiamos el tipo de árboles para ver si van a tener hojas en las fechas del festival o no. Y bueno, siempre hago un primer viaje en el que llevo mi propio proyector y llevo familias de dibujos que voy proyectando para ver cuáles son los que pueden tener una resonancia en el lugar. Lo que yo busco en esa relación lo llamo resonancia, ¿no? Porque es algo visual, pero también que va más allá de lo visual. Es sentir que ese dibujo vibra bien en ese lugar, ¿no? Entonces trabajo con un programa matemático y con la colaboración de una persona que es matemática y que está vinculada a la Universidad de Salamanca. Y bueno, estamos en un diálogo constante creando geometrías y entonces también trabajo un poco intuitivamente a partir de todo ese material que tengo, pensando qué tipo de dibujos son los que pueden funcionar y luego voy elaborando la propuesta. Y finalmente, cuando ya llega el momento del festival, llego varios días antes y en las primeras noches pruebo mucho material hasta que voy afinando qué es lo que realmente es interesante en ese lugar.
¿Y es que hay una creación que le haya marcado un paisaje?
Bueno, yo creo que desde luego lo que estoy haciendo aquí en el Festival de Lyon es especialmente importante porque es una superficie de árboles muy grande y he unido varios proyectores, entonces creo que lo que estoy haciendo en el Festival de Lyon marca un hito en mi trayectoria. También el año pasado en Durham hice algo sobre un castillo que se llama Rabi Castle. De hecho hay un vídeo en YouTube que se puede ver, Rabi Castle Javier Riera. Y ahí creo que hice algo también muy, muy especial, porque era un castillo en un entorno natural con árboles de 500 años y ciervos, y era un lugar muy bello. Y bueno, hice algo muy interesante para mí, una pieza muy sencilla, pero que es muy importante también en mi trayectoria, en Annecy, en los paisajes de Annecy, que es en algo que se hace en verano. Ahí hubo una pieza que estuvo varios meses y, de hecho, en mi página web es la pieza que tengo. Es una imagen que se hizo en el lago que hay allí, en una pequeña isla. Y también fue una pieza muy importante para mí. Yo diría que en este momento esas tres han sido referencias muy importantes.
Javier Riera entra en detalles sobre su creación para el Festival de Luces de Lyon, proyectada en un parque de gran extensión, el Parque de la Tête d'Or.
Bueno, dado que yo trabajo con la sección áurea y el número de oro, el título que le di a mi trabajo es ese del el parque del número de oro. Y lo que el espectador puede ver es una explanada de hierba que termina en unos árboles muy altos y una proyección que abarca una superficie de quizá 100 metros de ancho, una superficie muy grande y alta, con lo cual esas formas geométricas proyectadas adquieren un carácter monumental y es una sucesión de geometrías que van transformándose lentamente de un modo acorde con la naturaleza, es decir, no utilizo la naturaleza como pantalla, sino que creo un trabajo armónico con ella. Y durante unos 10 minutos hay una lenta transformación de geometrías. Algunas se mueven, otras son estáticas. Intento crear en el espectador un estado meditativo. De hecho, es muy frecuente que la gente, aunque dure 10 minutos, pues como está en bucle, se queda más tiempo. A la vez hay sonido, hay un sonido creado expresamente para la proyección. Y bueno, la idea es inducir en el espectador un estado de meditación, de cierta introspección, a la vez que de asombro ante lo que está viendo fuera. Pero de un modo no agresivo, de un modo calmado.
Dígame si es buena mi intuición, pero siento que en esta búsqueda creativa hay una búsqueda espiritual.
Sí, hay una búsqueda espiritual, y espiritual es una palabra que hay personas que son reacias a ella, y en ese caso la sustituiría por una conexión con la psique profunda, ¿no? Pero en cualquier caso, desde mis palabras, sí es una búsqueda de lo espiritual, y entiendo que la geometría es el vínculo, el puente entre la profundidad en la naturaleza y nuestra profundidad. Entonces, en esa idea, yo trabajo con una idea que es una idea antigua, que es que hay un diseño energético de todo lo que es material. Por así decirlo, la energía es antes que la materia es el último paso, ¿no? Y ese diseño de lo material energético es geométrico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la geometría en la que yo estoy interesado tiene ese carácter de estar buscando esa conexión con algo original que está dentro de nosotros y que está en la naturaleza a la vez.
Escuchábamos al artista español Javier Riera.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.